casi todas las preguntas que vienen, que ya se las vamos a compartir, tienen la pregunta, ¿cómo hago para? ¿Cómo hago cuando? Y si bien tiene sentido y tiene lógica y tiene valor que hagas la pregunta de esa manera, es importante entender algo. No hay una fórmula. Todo lo que sucede tiene por objeto que suceda. Simplemente, que lo vivas, que lo experimentes y que de esa experiencia surja lo que tenga que surgir. Cuando nos preguntamos cómo hago para, es como decir, primero, que estamos enfocados en llegar al otro lado del río. Yo estoy aquí, ¿cómo hago para cruzarlo? La pregunta no está, oye, ¿el agua será rica? ¿Estará fría? Oye, déjame vivir cómo se sentirá el agua. Me voy a mojar, qué rico. No, no, el asunto está en cómo llego yo al otro lado del río, rapidito. Y nos estamos perdiendo de la experiencia que vamos a experimentar cruzando el río. ¿Quién nos dice, desde la mente física, no hay forma de saberlo, que el resultado, que el valor está en que yo llegue de aquí a este lado del río? Muy probablemente, es una posibilidad, la idea está en que yo me meta al río para que el río me revuelque, me lleve para allá abajo y yo me encuentre allá. No aquí donde yo creía que yo quería llegar, sino que una vez que yo voy cruzando, cataplum, me enredo, chun, 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 y termino del otro lado. Entonces, atentos a nuestras propias preguntas, atentos a qué es lo que estamos buscando detrás de ese ¿cómo hago para resolver esto que me está incomodando? En lugar de ¡wow! ¿Qué tiene esto que me está incomodando para yo experimentar aquí? Pero vamos con las preguntas, pero dejo esa ahí. Una pregunta que no tiene que ver con el cómo de Lupina. ¿Una herramienta de la resonancia puede ser la intuición? Es que de alguna manera, dependiendo cómo tú definas la intuición, la resonancia es una suerte de intuición, no es una herramienta. Tu intuición es escuchar ese susurro del ser, es escuchar tu voz desde tu ser, porque la intuición no tiene justificación. La intuición es resonancia plena. Tú no dices, yo tengo la intuición de que debería ir por aquí porque, ya va, déjalo hasta donde pero la intuición sí, te habla.
Pero quiero hacer una distinción, porque a veces usamos la palabra intuición para referirnos a muchas cosas.
Por eso dije, depende de la definición que tú tengas por intuición.
En general, podemos apuntar a que intuición es la experiencia de tu saber algo, de encontrarte con un saber sin explicar, sin un saber que tú sabes que sabes sin saber cómo lo sabes. Sabes que lo sabes, pero no sabes cómo lo sabes. Ahora, muchas veces la intuición se usa, o la idea, o cuando decimos, bueno, es que yo tengo una intuición, o el sexto sentido, o en el contexto predictivo. Uh-huh. Es decir, la intuición como si fuera una herramienta para predecir el futuro, uh-huh, para anticiparte al futuro, y desde ahí entonces saber cuál es un mejor o peor camino. Y a lo que nosotros estamos apuntando con resonancia y con tu verdad es algo que no se va hacia el futuro, es algo que no sabe acerca del futuro, es algo que simplemente surge
en el ahora
y hay un reconocimiento en el ahora. No hay una promesa de futuro, no hay una promesa, es decir, no hay una expectativa, ni una predicción, ni una promesa de que el futuro va a ser de una u otra forma.
Puede estar relacionado con algo que va a suceder en otro ahora que uno llama futuro. Puede que esté relacionado con ello, pero no necesariamente tiene que ver con eso.
Entonces, ahí la invitación es a que vayamos desmontando o vayamos saliéndonos de la necesidad de nuestra mente física en la forma en que hemos entrenado nuestra mente física, en la forma en que nos hemos acostumbrado a crecer, la necesidad de la mente física de buscar certeza en el futuro. Uh-huh. Y entonces, acostarnos en una idea como puede ser la intuición para tratar de saber cuál va a ser nuestro futuro, nuestro mejor futuro, o qué es lo que yo debo hacer ahora en función del futuro, o lo que fuera.
Bueno, por eso los brujos tienen tanto éxito, porque la gente está buscando que me den certeza para allá adelante.
Y la invitación, la mirada, a ver, y no es que eso no sea válido, eso está bien, es un camino, y si eso resuena contigo, magnífico. La mirada que nosotros estamos compartiendo y que te estamos ofreciendo es una en donde no hace falta, no hace falta pretender eso, pretender saber lo que va a suceder, o lo que va a pasar, o lo que va a ser mejor. Lo único que hace falta, si se quiere, eso, lo único que tienes, más que hace falta, es que lo único que hay es un reconocimiento en el ahora, de tu verdad ahora. Uh-huh. Y de, nuevamente, como Evelyn apuntaba hace un momento atrás, es mi reconocimiento en el ahora, y desde el ahora me muevo en lo que se me hace evidente ahora, sin estarme aferrando o apegando a que eso me tenga que llevar a un sitio en particular. Simplemente saber que, bueno, que en este momento estoy resonando con esto, y que lo que esa resonancia en cierto sentido me está indicando es que ahora lo que se quiere expresar es este movimiento. Ahora, ¿ese movimiento a dónde me va a llevar? Pareciera ahorita que me puede llevar por este camino, pero ¿sabes qué? La verdad es que no lo sabemos. Más temprano, más tarde, puede ser que nos encontremos que creíamos que íbamos hacia A, y de pronto nos encontramos que la vida nos llevó y nos movimos fue hacia C, o hacia E, o hacia G, o hacia Z. Y ese ha sido nuestro viaje. Y que el reconocimiento de la verdad con el que nos conectamos ahora y que nos hace movernos en una dirección particular, no estaba buscando llevarnos al destino al que apuntaba esa dirección, sino movernos en esa dirección para seguir viviendo nuestro proceso de expansión y de vida, que luego se manifiesta de otras maneras, muchas veces inesperadas, sorpresivas, sorprendentes.
Esa era la misma pregunta que tenía Loredana. Dice, cuando actuamos guiados por lo que llamamos intuición o sexto sentido, ¿es actuar con conciencia expandida? Bueno, y eso fue lo que acabamos de responder. María Rosario pregunta algo que también pregunta Alex. Es bastante parecida la pregunta. María Rosario pregunta, no me parece fácil reconocer cuándo viene algo del ser o de la mente, cómo distinguirlas. Y Alex pregunta, no me queda claro, además la pregunta está hasta formulada igual. Cualquiera con cualquier acción puedo decidir que estoy abrazando mi verdad. ¿Qué rige el concepto? ¿Cada quien lo decide? Por ejemplo, si alguien es narcotraficante o asesino y decide que eso es su verdad, ¿entonces cumple con el concepto? Ah.
Voy a conectar con varias cosas. Una es... Si bien, evidentemente, en la manera en que lo estamos expresando y la forma de comunicarnos los humanos, nosotros, a través de nuestro lenguaje, lo hacemos a través de conceptos, lo hacemos a través de compartir definiciones y demás, y eso es lo que hemos, entre otras cosas, estado haciendo. Esos conceptos, esas definiciones, esas palabras, esos lenguajes que estamos usando, particularmente cuando nos estamos refiriendo a cosas como las que nos estamos refiriendo ahora, que tiene que ver con lo espiritual, es decir, con lo intangible, tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con aquello que está más allá de la material, de lo material, aquello que está más allá de lo físico. Las palabras, los conceptos y las definiciones, lo único que pueden hacer es apuntar, mira, es por allá, se parece a eso, es apuntar hacia algo. Pero a lo que estamos apuntando no es al concepto. El concepto es una manera de alguna forma irnos conectando con algo que podamos llegar a experimentar o no, cada quien en su particular experiencia de vida. Entonces, lo de resonancia, lo de tu verdad, si bien nuevamente en el lenguaje lo expresamos a nivel de concepto, la idea es apuntar a algo que tú solo puedes experimentar. Y que cuando lo experimentas, no hacen falta los conceptos para tú simplemente saber que estás en tu verdad, que te estás conectando con tu verdad, y que es una verdad de tu ser y no es una verdad simplemente de las hipnosis, de las creencias, de los miedos, de las creencias limitantes de tu mente. Es como, yo te puedo decir y te puedo hablar y te puedo describir lo que es un limón, cómo picar un limón, cómo se ve, cómo, y pudiera intentar describir el olor, el sabor de un limón y demás, pero ahí lo único que puedo es apuntar a una experiencia que tú llegarás o no a tener, la de tener un limón o el zumo de limón en tu lengua, en tu boca, y tener la experiencia directa.
Y, eso ese, solo jugo, y ese jugo puede saberte distinto a ti que a mí, debido a las particularidades de nuestras papilas gustativas. O sea, al final, el sabor además puede ser distinto para cada uno de los dos. Es decir, al final, la experiencia puede ser experimentada de manera diferente por ti que por mí. Yo quiero completar algo cuando tú termines sobre esto.
Ok, entonces, bueno, quería hacer esa aclaratoria para apuntar a que lo que nosotros estamos buscando en este compartir es promover, es catalizar, es de alguna manera servir de reflejo para que tú te encuentres teniendo tus propias experiencias directas más allá de los conceptos, más allá de las explicaciones.
Y que tú comiences a vivir cómo reconocerlas desde tu experiencia, cómo reconozco que esto es de la mente, cómo reconozco que esto es del ser, desde el sentir, no desde todo lo que te podamos decir. No hay una fórmula para reconocer una idea que viene de la mente, tiene que cumplir con estas características, y para reconocerla desde el ser cumple con estas otras. Eso es algo que no hay una fórmula, ¿ok?
Ahora, a la vez, podemos apuntar a algunas cosas que pueden servirte como apuntadores,
como guías,
como apoyo para irte encontrando con tu propia experiencia directa de esa vivencia. En general, pudiéramos decir que cuando es una verdad con V minúscula desde la mente, para distinguirla de la verdad con V mayúscula del ser con S mayúscula, de tu conciencia expandida, cuando es de la mente, cuando es de la mente física, está acompañada por justificaciones, está acompañada por racionalizaciones, está acompañada por explicaciones. Y está acompañada de algunas necesidades. Es decir, eso que tú empiezas a decir que es tu verdad cuando es desde la mente, necesita a veces justificarse, explicarse. Porque hay la necesidad de que el otro te apruebe, o hay la necesidad de que tú mismo te convenzas, o hay la necesidad de obtener algo a cambio de eso, o hay la necesidad de que eso sea así o eso se dé de esa manera. Y cuando hay esas necesidades presentes, o esos apegos, o esos miedos, o esas presentes, producto de las creencias que podamos tener en nuestra mente, ahí, en general, lo que hay y lo que podemos encontrar son energías de miedo, energías de incompletitud, de sentirnos incompletos y que necesitamos de algo para completarnos, de algo después, algo en el futuro o algo allá afuera que nos complete. Y donde ahí volvemos a apuntar a eso que comentábamos hace un rato atrás, de que la verdad con V mayúscula, la verdad de tu conciencia expandida, no está buscando completar ninguna sensación de vacío. Lo que está es simplemente indicando la oportunidad de expresar tu plenitud. Y tu verdad entonces es algo que tú puedes reconocer experiencialmente que está buscando expresarse. Porque es tan pleno que lo que quiere es simplemente seguir manifestándose, seguir expresándose. La mente, en general, tiene toda una serie de creencias y de ideas y de justificaciones y racionalizaciones y demás de por qué necesita cosas, por qué hay cosas que deberían ser mejor, por qué hay... Entonces, por ahí tienes una manera de empezar a distinguir un poco, de apoyarte en ese distinguir cuando la cosa viene de la mente, cuando la cosa es una, digamos, de tu conciencia, de tu ser con S mayúscula. Y es posible que si tú te encuentras en el espacio en donde tú estás reconociendo una verdad y eres capaz de expresarla, o sea, expresas la verdad. Mi verdad es que yo lo que realmente deseo es, o quiero, o lo que realmente me nace es esto. ya no es esto, es esto. Y si te encuentras en el reconocimiento de una verdad sin necesidad de justificarla, y te encuentras además en una sensación, una experiencia casi que visceral, podríamos decir, de paz ante ese reconocimiento, ahí es muy probable que no hay mente. Ahí es muy probable que es la verdad de tu ser, porque no están buscando justificarse. Si por el contrario nuevamente te encuentras con justificaciones, o te encuentras con una experiencia visceral de tensión, de ansiedad, de miedo, de contracción, de densidad, o de una suerte de necesidad de justificar y de explicar y de racionalizar, y te encuentras hablando mucho de esa verdad, es posible que ahí hay toda una serie de creencias o de historias alrededor de eso que están proveniendo de tu mente.
Y yo quiero completar con algo que puede ser muy retador, pero bueno, pido apertura mental, porque de resto ya estamos abiertos para aceptarlo. Cuando...
Eso porque todavía tiene una
sí,
por aprobar.
Sí, porque todavía tienes una por aprobar.
Los que ya han enviado
preguntas... No, es que la pregunta de ella estaba incompleta, yo le pedí que la completara. Le estoy dando aprobación a tu pregunta, puedes volverla a mandar entonces ahorita.
Ok.
Ale. Cuando Alex dice, ¿qué rige el concepto? ¿Cada quien lo decide? Por ejemplo, si alguien es narcotraficante o asesino y decide que eso es su verdad, entonces cumple con el concepto. Yo te voy a pedir que, les voy a pedir que en este momento se imaginen lo siguiente. Tú estás en una sala de cine, estás tú solo en la sala de cine, estás viendo una película y es una película de terror, de horror. Y tú ves en la película que hay una imagen terrible donde hay a lo mejor una persona clavándole un cuchillo a otra. Imagínate tú una cosa horrible así como que a un niño, ¿no? Entonces lo está asesinando. Una escena así horrorosa, espantosa de cine, de película, de horror, con aquel sangrero y aquella cosa. Tú estás en el cine horrorizado viendo la película, pero al final del teatro está Steven Spielberg, que es el director, está el director de efectos especiales que se ganó 2 Oscars, está el de la postproducción, el que editó la película, el de utilería, está el productor ejecutivo, está toda la plana mayor de la película detrás, fascinados viendo la película, porque dicen, qué bien nos quedaron estos efectos, mira, pero es que no se nota nada, qué maravilla, qué claridad, qué cosa tan maravillosa, mira, se salió la sangre por todos lados, no se ve que el cuchillo es de mentira, nos quedaron perfectos esos. Los que están atrás no están juzgando si lo que está pasando en la escena es malo, es bueno, si eso de que un señor asesina a un niño es una cosa horrible que no debería presentarse en las películas. Ellos están juzgando,
están apreciando,
la escena final, la puesta en escena y la experiencia que están causando en ti, que es precisamente la que ellos querían causar, de horror frente a la escena. ¿A qué me voy con esto? Desde el ser, nosotros no estamos juzgando si ser un narcotraficante o ser asesino es malo. No estoy diciendo que yo apruebe a un narcotraficante o un asesino como yo, Evelyn. Lo que yo estoy diciendo es que hay un plano mayor que lo que está buscando es vivir una experiencia determinada. Y desde esa experiencia... pues sí, la verdad de esa persona, aparentemente, la verdad de su historia es esa. Eso no quiere decir que esa persona esté siendo narcotraficante porque es su verdad, la verdad verdadera. Esa persona está viviendo esa experiencia, muy probablemente su verdad es que se siente tan incompleto que está buscando ser el mandamás de su barrio, que está buscando la completitud a través del dinero que esa experiencia le genera, que está buscando una serie de completitudes a raíz de esa experiencia que está viviendo. Porque ¿cuál es la verdad verdadera, la que te da paz? Y a nadie le da paz ni matar a nadie, ni hacer narcotraficante y meterte en un problemón. Pero desde la experiencia que desde el ser tú tienes que ver, tú estás viviendo esa experiencia. Ahora, la verdad verdadera, la verdad es que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo porque resuena contigo, porque te da paz, porque te expande, porque te llama, porque te hace sentir expansivo y no contraído. Pero desde el punto de vista de la experiencia del ser, esa es la historia que esa persona tiene que vivir para poder entonces encontrarse ante el contraste de lo que, esto definitivamente lo estoy haciendo porque quiero encontrar esto otro. Esa persona, el narcotraficante o el asesino, tiene una oportunidad también de expandir su conciencia, pero no todo el mundo está en el viaje de la expansión de la conciencia. Ese asesino y ese narcotraficante están en la oportunidad de ver una cantidad de cosas que pueden ver, que están escogiendo no ver, y eso dentro del todo, dentro del más allá que no vemos nosotros desde la mente física, es parte del diseño del plan. Vivir esa experiencia que está viviendo esa persona.
Yo quiero complementar una cosa ahí para cerrar esa pregunta y pasar a las próximas. Y es la siguiente. Esto es apasionante y podemos extendernos y conversar sobre este tipo de temas que en el fondo son hipotéticos. O sea, ¿qué pasa con, sabes, los niñitos en África, no sé qué? ¿Qué pasa con el narcotraficante? ¿Qué pasa con ta, ta, ta? Y si bien son preguntas y son exploraciones que de alguna manera todos nos hacemos y son legítimas, la invitación ahora es a que no nos desenfoquemos, no nos desviemos de la oportunidad de que tú vivas tu verdad, claro, de que tú vivas por resonancia. Porque más allá de qué es lo que está haciendo el narcotraficante o el niñito en África o lo que fuera, no sé qué, hagámonos cargo de nosotros y hagámonos cargo de la oportunidad que en tu película, porque evidentemente tú estás aquí, tú te pusiste aquí, no es casual que tú estés acá. Entonces, asume tu oportunidad, asume tu momento, asume tu verdad ahora tuya y no nos perdamos en las elucubraciones de la mente y en las búsquedas de la mente de tratar de entonces de irnos a casos extremos o a casos que si bien son igualmente reales y se viven y en el mundo se viven y existen los narcotraficantes y existen todas estas cosas y todo lo demás, pero que fácilmente pueden ser escapes de la mente,
distracciones
de la mente para no conectar con ya va ahí. Ok, cada quien con lo suyo y yo conmigo. Uh-huh. ¿Y qué es lo que a mí, okay, me toca en mi historia aquí ahora? ¿Qué es lo que se me revela?
Ilse hizo una pregunta que fue respondida con otra pregunta anterior, y esto suele pasar muchas veces, las preguntas de otras personas terminan respondiendo las nuestras. Si mi persona física está atravesando por situaciones que le generan confusión, ¿cómo pudiera conectarme con mi verdad o alinearme sin caer en la evasión de la realidad o la búsqueda de solución? Su pregunta estuvo siendo respondida antes, yo le consulté si estaba bien para ellas dejarla hasta ahí y dijo que le habíamos dado luz con la respuesta. Neri dice, una vez que yo reconozca mi verdad, ¿cómo hago para deshacerme de mis paradigmas, prejuicios y liberarme para abrazar mi verdad? Creo que también está respondida cuando habíamos hablado de que el asunto no es que tú te deshagas de tus paradigmas y tus prejuicios para llegar al otro lado y abrazar tu verdad. Tu verdad en este momento está pasando por, bueno, vivir el proceso de explorar tus paradigmas, ¿ok? Por eso te pusiste también tú aquí, porque de alguna manera tú estás reconociendo que tú quieres abrazar tu verdad. Ahora te toca vivir el proceso de ir explorando cuáles son los paradigmas que tú tienes, qué te traen, qué te dicen. Entonces no hay una fórmula para deshacerte de los paradigmas, ni hay un después de eso. No te vayas al después de yo deshacerme de mis paradigmas, ¿qué hago? Quédate aquí. En este momento estoy explorando mis paradigmas, estoy explorando mi verdad, estoy viviendo la experiencia del proceso. Después, ¿qué pasa? Si voy a llegar al río, voy a llegar al punto A, B, C, D o G, voy a llegar a esta esquina, voy a llegar a la otra, lo verás en ese ahora. Pero en este ahora tú estás viviendo la experiencia de procesarte, de verte, de explorarte. Quédate con eso, quédate ahí, antes de querer llegar al otro lado del río.
Y a la vez, en otras sesiones tocaremos cosas que, claro, van a apoyar un poco la inquietud que tú tienes. Claro.
Okay. Abrazar la incertidumbre, poner tu entusiasmo en acción,
desmontar
la hipnosis, todo eso apoya el proceso. Pero en este momento, quédate con el proceso de, ok, ya va, estoy aquí, estoy viviendo lo que estoy viviendo, me quedo con esto y lo vivo. Francisco quiere hacer un compartir y dice, pido permiso para compartir con ustedes mi experiencia, a lo mejor mi experiencia les sirva o sea útil. Conectarme con el ser, con mayúscula, con la conciencia expandida, es algo sublime, no tiene descripción, es entrar en contacto con la divinidad, es sentir y vivir la experiencia. Creo que cuando estamos ahí, o lo más cercano que puedo asociarlo, es con una infinita sensación de amor sin explicación. Al estar ahí, he contactado mi conciencia superior expandida. Así hermoso. Es. Hermoso y así es. No hay palabras, pero como los seres humanos somos lingüísticos, pues tenemos que relacionarnos de alguna manera. Pero es así, Francisco, no hay palabras, no hay palabras que lo describan, sencillamente. Gracias. Y la última pregunta para cerrar y pasar entonces a los juegos de expansión es la de María Alejandra. María Alejandra comentaba antes que desde que empezó Coaching Extremo, nuestro programa que tuvimos hace 2 años, me he dado cuenta de un montón de gente con quien no resuena, tanto así que estoy bastante sola, porque veo que la gente que me rodeaba no resuena conmigo. ¿Debo abrazar esta verdad o debo revisarme? ¿Qué pasa conmigo?
Dame la pregunta otra vez.
Bueno,
o conecta tú con...
Yo te puedo conectar con eso. Se siente bastante sola porque se ha ido dando cuenta que cada vez hay más gente que no resuena con ella. Si debo abrazar esta verdad o debo revisarme. Primero, no debes hacer nada. Tú tienes una oportunidad. Tienes la oportunidad de explorarte. Ahora, fíjate que tú dices, ¿debo abrazar esta verdad o debo revisarme? Es que tu verdad puede pasar por abrazarla y explorarte. No tiene que ser esto o aquello. Tú puedes abrazar la verdad de que dices, ¿sabes qué? Cada vez me estoy quedando con menos gente en mi círculo porque resueno con menos gente. Y en ese momento puedes también explorar qué hay allí para ti. Oye, ¿será que tengo la oportunidad entonces de hacer nuevos amigos? ¿Será que tengo la oportunidad de estar más tiempo conmigo? ¿Será que tengo la oportunidad de qué? ¿De qué te nace a ti la oportunidad de aprovechar esta circunstancia? No hay nada malo en que tú tengas menos relaciones que antes. Tampoco como no hay nada bueno en que tú tengas 40 personas a tu alrededor todo el día. Leo y yo, por ejemplo, somos 2 personas que pues tenemos realmente pocos amigos cercanos. Porque es nuestra experiencia, no la juzgamos ni como buena ni como mala. También encontramos pocas personas a nuestro alrededor con las que resonemos como nos gusta resonar a nosotros. Nos encanta compartir el uno con el otro y realmente no nos hace falta andar con un montón de gente alrededor. Tenemos un grupo de gente con la que compartimos, pero no es algo que juzguemos como malo. Porque antes teníamos mucho y ahora tenemos menos, o porque antes teníamos lo mismo que ahora y no tenemos más. Entonces es una cuestión de tú explorar si te nace, si te surge. Si Leo y yo, por ejemplo, no nos exploramos. Oye, ¿qué será que está pasando? Que no tenemos, no sé, no tenemos como 15 amigos todos los días llamándonos y ¿será que estamos haciendo algo mal? No nos nace explorar porque estamos en paz con la verdad de que no tenemos un grupo enorme de amigos. Hay gente que es muy amiguera y que todo el mundo, 10, 5 personas, te llamas y hablas con ellos todos los días y todos los viernes sales a tomarte un trago. La verdad es que no nos hace falta. Yo me siento totalmente feliz con él, él conmigo. Tenemos amigos, yo soy amiguera, yo tengo mis amigos. La mayoría pues están lejos, no los tengo aquí en California. Y la verdad es que me siento perfectamente en paz. Entonces, explora que de haber abrazado esa verdad que abrazaste al tú decidir, ¿sabes qué? No resueno contigo y estoy bien así y pongo una distancia que hay ahí para ti. Entonces, te lo dejo desde esa manera. Johnny dice, creo entender que nuestra verdad la descubro en la medida en que me resuena, en que me suena en paz conmigo. Sí, tu verdad te da paz. Tu verdad no te da... no te da esa cosita aquí como que, tú sabes, ¿no? Ese muñequito que te habla y te dice, es que deberías hacer esto, es que deberías hacer lo otro, es que no, es que tal. No, no, tu verdad te da paz independientemente de lo que te diga el resto del mundo.
Y como apuntábamos al inicio, independientemente de las circunstancias y de lo que implique asumir la responsabilidad de tu verdad. En mi caso, en distintos momentos, el asumir la responsabilidad de mi verdad pasó por separación, divorcio, incluyendo separación teniendo una hija, salir de casa.
Incluyendo la separación de que tu hija, de que Maya, sigue viviendo en Venezuela y nosotros querríamos tenerla aquí, pero está viviendo allá.
Y más allá entonces de esas circunstancias que en momentos yo me puedo conectar con que es que yo quisiera que fueran diferentes o hubiera esperado que fueran distintas o lo que fuera, el abrazar mi verdad me trae paz.
Claro.
En el momento donde entonces la separación de la sociedad y demás y todo lo que eso implicó y asumir la responsabilidad de esa verdad implicó toda una serie de procesos y demás, ajá. Pero la paz, por ponerlo de una forma, la paz de tu verdad no tiene precio.
Y la última pregunta de Ana Isaura dice, entonces no debo planear mi vida. Nuevamente, no es una cuestión de debo, no hay deberías, aquí no hay verdades absolutas tuyas, mías, de Leo, de todos. Hay verdades independientes y hay oportunidades, Ana Isaura, hay la oportunidad. Nosotros, particularmente, Leo y yo, no planificamos la vida, planificamos proyectos. Este programa está planificado como un proyecto para que funcione de una manera organizada, para que sea de valor para ustedes. Sabemos de qué vamos a hablar con ustedes. Ahora, ¿de qué manera surge? Cuando estamos aquí, surge de la manera en que surge. Pero hay unos temas que están, que sabemos que se concatenan como para darles a ustedes la mejor experiencia y que sea de valor para ustedes. Tenemos unos juegos de expansión que vamos a compartir con ustedes que están planificados, pero la vida no la planificamos. De hecho, si ustedes van a nuestro canal de YouTube, hay un video que hicimos en la playa donde hablamos del momento en que decidimos no planificar más la vida. Aprovecho, hago aquí una cuña para que aprovechemos la oportunidad de estar más conectados y de que tengan más perlitas de todo esto en el diario cotidiano a través de nuestro Facebook, que es facebook.com/elpoderdeser, de nuestro Twitter, que es igual @elpoderdeser, nuestro canal de YouTube, youtube.com/elpoderdeser, y en nuestro blog, elpoderdeser.com/blog, hay un montón de artículos que siguen apoyando todo tu proceso de expansión. Bombardéate de información que sea de valor, que promueva tu expansión, que promueva tu mirada distinta, en vez de bombardearte de información fatua, nula, que más bien te causa incomodidad y te causa disonancia, bombardéate de información que te promueva. Entonces, la oportunidad, Ana Isaura, es... Si resuena contigo no planificar porque te sientes mejor allí, adelante. Y cierro con Ilse que dice, y me acerco cada vez más a descubrir la verdad cuando me entrego a vivir las experiencias sin justificación cada vez más. En nuestra experiencia, sí. En nuestra experiencia personal, mientras más te acercas a vivir sin justificación y sin expectativa, es como que queda la experiencia cruda. Queda la vivencia cruda sin todos los adornos, disfraces, caretas, historias arriba. Lo que te queda es más de tu verdad.